En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas, al ritmo del himno que cantarán en unos días los cientos de miles de jóvenes de todo el mundo en la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa, te contamos los últimos datos de los miles de peregrinos que se preparan para partir desde las 10 diócesis andaluzas. Aún quedan algunos por ser enviados por sus obispos, es el caso de Jerez, y desde allí nos lo cuenta Jesús Bazán.
Este sábado 29 de julio a las 11 menos cuarto, el campo de fútbol de la Juventud de Jerez acogerá la Eucaristía de envío y preparación para todos los jóvenes de Asidonia Jerez que van a la JMJ de Lisboa. Esta estará presidida por Monseñor José Rico Pavés y además contará con la presencia de la imagen de Nuestra Señora Reina de los Cielos, que será trasladada desde la parroquia de San Rafael.
Unos 2.000 jóvenes y responsables partirán desde Málaga, aunque la jornada tiene lugar del 2 al 6 de agosto. Los actos comienzan ya este fin de semana con los días previos en varias diócesis portuguesas y los encuentros por países. El sacerdote malagueño Juan Baena, cantautor, participará en varios de estos actos compartiendo su música.
Seguro que va a ser una experiencia genial. Tengo muy buen recuerdo de la JMJ de Madrid en 2011 y la verdad es que tengo mucha ilusión porque lleguen estos días. También por el hecho de que llevo un proyecto personal, ¿no?, que compartir, que es ese EP tanto bien recibido, que estaremos el día 2 de agosto en la iglesia de San Pablo a las 5 de la tarde en Lisboa.
Los jóvenes van al encuentro de la Iglesia Universal Alegre y Diversa. El delegado diocesano de Juventud de Córdoba habla de una llamada que transforma a los jóvenes, que no exige sino que espera. Rafael Romero Ochando.
Dios siente que te llama, pero Dios no te obliga, Dios no te exige, Dios no te reprocha. Entonces en estos encuentros, cuando ya te hace visible todo eso, tú quieres ser libre, y la libertad que Dios te concede precisamente no la da nadie.
COPE Andalucía.
Otros asuntos completan la agenda de la Iglesia andaluza. Hoy se cumplen 87 años del martirio de un santo de nuestro tiempo, Pedro Poveda, sacerdote que supo vivir el Evangelio desde la entrega a los más pobres y la promoción de la enseñanza femenina, entre otros muchos ámbitos. Esta mañana en la Catedral de Jaén, donde fue canónigo, lo han recordado con la celebración de una Eucaristía. De él nos habla Lola Ocaña.
Soy sacerdote de Cristo, fueron las últimas palabras que Pedro Poveda pronunció en la madrugada del 28 de julio de 1936, antes de ser fusilado. Pero Poveda, además de sacerdote, fue un hombre comprometido con su tiempo. Por eso dejó un futuro prometedor como canónigo de la Catedral de Jaén para marchar hasta Guadix, donde inició una labor social, educativa y misionera con los más vulnerables y pobres de esta localidad. Más tarde, ese sentido evangélico y de la promoción de los laicos lo llevó a fundar la Academia de Santa Teresa, para educar a mujeres con poca o ninguna formación. Su martirio lo llevó a Dios, pero su legado es eterno.
Granada recuerda al rey Balduino, que pasaba sus veranos en Motril. Será en esta ciudad donde se llevarán a cabo distintas iniciativas para recordar a este monarca que dio testimonio de fe cristiana desde su posición regia.
Fue un 31 de julio de hace 30 años cuando el rey Balduino de Bélgica era llamado a la casa del padre. En Motril pasó largas temporadas veraniegas donde cultivaba la amistad con sus vecinos y, más allá de su estatus real, era admirado por su profunda fe católica. Ahora, en el 30 aniversario de su fallecimiento, se prepara un programa de actos, entre ellos la misa en su recuerdo el día 30, presidida por el arzobispo Monseñor Gil Tamayo, y la apertura de una casa museo en su memoria en Villa Astrida, el recinto de verano de los que fueron reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola.
Hasta aquí nuestro informativo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía.
En mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenido o bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE. En este fin de curso, después de 11 meses fieles a nuestras citas semanales cada viernes, hacemos un merecido paréntesis estival para regresar repletos de energía en septiembre, si Dios quiere. Comenzamos con ese agradecimiento a las diócesis del sur por ese espacio semanal que ya dura 3 años y que cada viernes hacemos en común unión todas las iglesias de Andalucía. Para ahora sí, aterrizar en lo más cercano, en nuestra diócesis del Santo Reino. Buenas tardes, Vanessa. ¿Maletas hechas ya?
Pues casi, casi. Hola, compañera, y bienvenidos a todos los oyentes del Espejo, que, como tú bien has dicho, es el último programa de esta temporada 2022-2023.
¿Nos adelantas los temas para nuestro espejo de hoy?
Ya están en Portugal 800 jóvenes enviados por la diócesis a esa Jornada Mundial de la Juventud. También llegaba nuestro obispo este jueves. De cómo fue la misa de envío, les daremos buena cuenta en nuestro programa.
Y además recordaremos la figura de San Pedro Poveda en el día de su festividad.
Conoceremos qué se prepara desde la OAC para su Asamblea General, que tendrá lugar en Segovia este mes de agosto.
Si les apetece compartir viaje radiofónico, pueden hacerlo junto a nosotras hasta el filo de las 2 de la tarde. Les saludamos, siempre dispuesto a echarnos una mano. Ángel López está en el control. Les saludamos desde el estudio Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Es viernes 28 de julio, fiesta de San Pedro Poveda. Escuchan El Espejo en la sintonía de COPE Jaén y comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si han escuchado El Espejo Andalucía, lo habrán podido oír. Hoy se cumplen 87 años del fusilamiento de San Pedro Poveda Castroverde. Sacerdote, linarense y santo. Un hombre comprometido con la fe y con su tiempo, que pronto sintió la llamada del Señor para ser pescador de hombres. Después de ordenarse en Guadix, donde acudió por una beca, regresa a su tierra natal, donde es nombrado canónigo de la catedral. Hombre inquieto, vive haciendo vida el Evangelio y comprometido con los últimos y descartados. Primero en las cuevas de Guadix, después a los pies de la Virgen de Covadonga. Pronto entiende que las mujeres de su época necesitan formación y educación, y creyendo en el potencial femenino, de la mano de Josefa Segovia, inspirado por el espíritu de Santa Teresa, crea la Academia Santa Teresa, que evoluciona hacia la institución teresiana. En Madrid es nombrado capellán real y es allí donde encuentra la muerte al inicio de la Guerra Civil Española, en la que tantos hombres y mujeres dieron su vida a causa de la fe. El Papa Juan Pablo II, en su última visita a España en el año 2003, lo eleva a los altares y dice él: fue maestro de oración, pedagogo de la vida, convencido de que los cristianos debían apartar valores y compromisos sustanciales para la construcción de un mundo más justo y solidario. Hoy en la catedral donde fue canónigo se ha ofrecido una misa con memoria agradecida por este hombre que vivió evangelizando y ofreciendo oportunidades a través de la educación a tantas mujeres de su tiempo. Precisamente esta semana se reunían con nuestro obispo un grupo de las teresianas que siguen formando parte de esa familia en nuestra diócesis para contarles cómo siguen evangelizando a través de la educación. Seguimos.
El Espejo.
Estar informado.
Avanzamos y cambiamos de asunto. El pasado miércoles, festividad de Santa Ana y San Joaquín, más de 800 jóvenes partían con destino a Portugal para participar hasta el próximo 6 de agosto en la Jornada Mundial de la Juventud. Antes, el sábado, se daban cita en la Catedral de Jaén, donde nuestro obispo los enviaba a este encuentro con Jesús y con la Iglesia. Don Sebastián los bendecía para participar en el encuentro con el Papa. Esto es lo que les decía.
Al inicio ya de esta peregrinación, te invito a que seas apóstol del Señor, a que seas un joven con decisión, es decir, que se levante como María y se ponga en camino con el deseo de esforzarse por ser buen trigo.
Y ya se encuentran en Portugal con las familias para participar en la diócesis de Viseu de los días previos en familia. A la vuelta de las vacaciones charlaremos con ellos para conocer cómo han vivido esta experiencia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, celebra su 14ª Asamblea General del 12 al 15 de agosto de 2023 en Segovia. Lo hacen bajo el lema Tendiendo puentes, derribando muros, Iglesia en el mundo obrero, tejiendo vínculos de fraternidad. La Asamblea General de los Militantes de la OAC es un órgano máximo de diálogo y decisión de sus objetivos y directrices. Se celebra cada 6 años y tuvo que aplazarse a causa de la pandemia. En ella se debatirán, se aprobarán las prioridades de la OAC en el desarrollo de su misión a partir de una mirada creyente de la realidad, de la experiencia del compromiso de los militantes y de los retos que como Iglesia tenemos, así como todas las cuestiones fundamentales de la vida de esta organización que tiene como misión llevar el Evangelio a los trabajadores. Hoy charlamos en esta mañana de viernes con los responsables diocesanos de la OAC, Isabel Mateos, José Ignacio Gámez, Ana Alcántara y Bartolomé Mateos. Buenas tardes, bienvenidos al Espejo, a los cuatro. El próximo mes de agosto, lo hemos comentado, Segovia acogerá la Asamblea General de la OAC y lo hace bajo el lema Tendiendo puentes, derribando muros. José Ignacio, ¿por qué ha elegido la OAC ese lema para esta Asamblea?
Buenas tardes. El Papa nos recuerda que la vida camina hacia mayor humanidad allí donde hay vínculos de comunión y de fraternidad, ¿no? Cuando nos sentimos responsables de lo uno de lo otro, cuando nos hacemos cargo del otro y de la casa común, ¿no? La desvinculación y la falta de fraternidad destruye la vida y por eso debemos practicar la fraternidad construyendo puentes hacia una vida digna para todos y derribando los muros de la desigualdad, del empobrecimiento, de la exclusión, de la injusticia. Tenemos que esforzarnos en la búsqueda de la justicia y en el reconocimiento de la dignidad arrebatada de tantas formas al mundo del trabajo, haciendo de nuestras vidas una experiencia constante de encuentro con Dios a través de esa experiencia de fraternidad.
Ana, ¿y qué representación jiennense va a participar en esta asamblea?
Pues durante todo este curso, los militantes de la OA de Jaén hemos preparado reuniones de los equipos y en dos asambleas diocesanas nuestras aportaciones a los materiales, ¿no? Los que hemos reflexionado todos los militantes de la OAS en todo el Estado español. De igual manera, pues la diócesis han aportado el coste de la asamblea de todos los militantes. Por ejemplo, la diócesis de Jaén ha aportado todo el dinero de todos los militantes que hay en Jaén. Vayan o no puedan ir a la asamblea, ¿no? Pues de manera de que todos los militantes de la OAS vamos a estar representados en estos días en los que asistiremos presencialmente 6 militantes de la diócesis de Jaén.
Me imagino que vosotros cuatro, bueno, ¿quiénes vais? Sí.
Nosotros tres, José Ignacio no puede. No puede asistir.
Bueno, Isabel, ¿y qué se ha preparado para esos días?
Bueno, pues durante la preparación de la asamblea, todos los militantes democráticamente y en sus respectivas diócesis, como decía Ana, pues han dialogado, han enriquecido con aportaciones tres materiales que son los que vamos a discutir en la asamblea. El primero de ellos, que es una mirada a la realidad de la que tenemos y los retos que nos plantea esa realidad del mundo obrero y del trabajo, donde se subraya en ese documento pues la contribución hecha por el Papa al mundo del trabajo, a la centralidad del trabajo, prestando una especial atención a la situación de las personas empobrecidas, la lucha contra la pobreza y la exclusión, la necesidad de un trabajo decente, destacando la importancia para afrontar esta situación, pues de quienes, de los más vulnerables, de los migrantes, la crisis ecosocial, la desigualdad, la precariedad de mujeres y de jóvenes dentro del mundo del trabajo. Un segundo material, pues nos planteamos en camino de cuidado y comunión. ¿Con quién? Con el mundo obrero. ¿Qué mundo obrero? El más empobrecido. ¿Y cómo vivir hoy esa misión de la OAC en el mundo obrero y del trabajo? Que desglosa, pues, de alguna manera, los compromisos desde tres formas de sentir, pensar y actuar. De sentir, pensar y actuar con Cristo, que invitan ¿a qué? A la conversión personal, que invitan a la conversión comunitaria. Con Cristo, por un lado, con la Iglesia también. Queremos sentir, pensar y actuar con la Iglesia, que invita a la sinodalidad y al anuncio de la buena noticia al mundo obrero. Y también sentir, pensar y actuar con el mundo obrero más empobrecido, que invita a qué? A colaborar a un cambio de mentalidad. Tenemos que luchar contra ese cambio de mentalidad y la atmósfera cultural, a colaborar al cambio de las instituciones también para que sirvan a los más pobres y a colaborar y a construir y dar visibilidad a todas aquellas experiencias alternativas en la forma de ser y de trabajar.
Y Ana, ¿hacia dónde crees que camina la OAC en la actualidad? ¿Qué pilares busca sentar en esa asamblea que se va a desarrollar en Segovia?
La asamblea abordará los diálogos y la toma de decisiones sobre los desafíos, prioridades y propuestas de la OAC para los próximos 6 años. Espacio que hay entre dos asambleas, ¿no? ¿A partir de dónde? Pues a partir de una mirada creyente de la realidad, de la experiencia del compromiso de los militantes y de los retos que como Iglesia tiene la OAC, porque es Iglesia, ¿no? En un mundo pues con enormes fracturas sociales, desigualdades, injusticias, que afectan singularmente al mundo obrero y del trabajo, donde sigue siendo esencial y muy necesario el ser testigos e impulsores del proyecto de humanización que Jesús tiene, que propone Jesucristo.
Y volviendo a la generalidad de la Hermandad Obrera, ¿qué misión tiene dentro de la Iglesia la OAC en estos momentos, José Ignacio?
Pues sigue teniendo la misma misión que ha tenido siempre, ¿no?, desde que nació, que es la evangelización del mundo obrero, en este caso, pues, el más empobrecido, ¿no?, el que más sufre el empobrecimiento. En definitiva, lo que pretende siempre la OAC es llevar la Iglesia al mundo obrero y el mundo obrero a la Iglesia, ¿no? Uh-huh. Y esta misión, en este caso concreto, teniendo por delante la Asamblea General, pues se va a concretar en unas prioridades para el bienio 23-25, ¿no?, que en síntesis reflejan el deseo de anunciar el Evangelio y nuestra preocupación ante las situaciones de injusticia, ¿eh?, y el estar dispuesto a recrear el sueño de Dios para la humanidad, realizando su plan con nuestros medios y reconociendo que las fuerzas nos vienen de Él y de la actuación del Espíritu.
Y Bartolomé, ¿cómo es el panorama laboral español y el jienense en particular?
Pues la verdad que, ante todo lo que han dicho mis compañeros, pues a mí me toca decir un poco la parte más dura, la más
la
difícil,
realidad.
La de los números. Y los números muchas veces pues duelen, porque detrás de cada número son personas las que hay, ¿no? Entonces, ahí, en el tema del paro en concreto, pues resulta de que hay una encuesta donde todos los españoles dicen qué es lo que más le preocupa. En Jaén tenemos 44.000 personas que están paradas. Y atención, este dato es muy importante porque las mujeres doblan el paro que el hombre. Eso es una barbaridad. Uh-huh. Y según el Instituto Nacional de Estadística señala el paro como una lacra que no acabamos de superar. Linares, por ejemplo, hace unos años era la primera la que encabezaba la lista del paro y ahora
la sigue encabezando, pero está justo en la cola.
Exactamente. Y entonces es una cuestión, el 23,69% es la estadística que hay de paro en Linares. Y ya sabemos que detrás de cada parado pues conlleva mucha pobreza, ¿no? De familias, de un millón de familias que hay con todas las personas en paro, 500.000 personas que con falta de ingresos, es decir, hay cuestiones que hay que darle otra salida. Y ahí están los informes de FUESA que lo dicen claramente, pidiendo trabajo, porque no tienen. Y el desempleo juvenil en los barrios obreros. Es que el desempleo juvenil aquí en España es muy preocupante. Tenemos casi un 40%. Ahora que tenemos la Jornada Mundial de Juventud, ojalá y Dios quiera que eso fuese un revulsivo, una toma de conciencia de los jóvenes para poder cambiar esto. Uh-huh. Porque estamos ahogados. Los accidentes laborales, la siniestralidad laboral. Ahí, en el 2022, hubo 826 trabajadores que fueron a trabajar y se encontraron con la muerte. Ahora, actualmente, en este año, hay 5 fallecidos ya. Y también se sigue sin tener en cuenta aquí en nuestra provincia de Jaén a los extrabajadores de la fábrica de Urano y de Andújar, 126 trabajadores que estuvieron expuestos con radiaciones ionizantes y que han muerto la mayoría, quedan 5 solo. Y a eso también no le han dado respuesta. Por lo tanto, hay muchas situaciones en las cuales la OAC diocesana está ahí intentando de apoyar y acompañar a todas estas familias porque lo están necesitando.
Uh-huh. Ana, ¿cómo se conjuga trabajo digno y Iglesia?
Recurrimos al documento de la pastoral obrera de toda la Iglesia, de la Conferencia Episcopal Española, que nos recordaba que en razón de su misión evangelizadora, toda la Iglesia ha de sentirse y ha de mostrarse corresponsablemente unida, también en el testimonio cristiano, en el servicio evangélico a los trabajadores y en la voluntad transformadora de las condiciones sociales que tan directamente afectan al mundo obrero. Por lo tanto, nosotros, fieles a nuestra misión como Iglesia, estamos llamados a mostrarnos hondamente sensibles al mundo del trabajo y prestarle una atención y dedicación especial. Porque, como subrayó San Juan Pablo II, la causa de la dignidad de las personas trabajadoras es causa también de la Iglesia. Y palabras textuales de la labor en hacerse. La Iglesia está vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misión, su servicio, como verificación de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente la Iglesia de los pobres. pues los pobres aparecen en muchos casos como resultado de la violación del trabajo humano.
La hermandad obrera es una realidad en nuestra diócesis, a lo mejor también una gran desconocida para muchos. ¿A quién está abierta? ¿Quiénes formáis o quiénes pueden formar parte de ella?
Pues está abierta a todos los cristianos y cristianas, trabajadores y trabajadoras, a quienes le duela esta situación que hemos expuesto, ¿no? Uh-huh. A quienes le duelan los pobres, a quienes le duela la pobreza que sufren. Está abierta a quienes sientan que el Evangelio es la propuesta de liberación de Jesucristo para el mundo del trabajo también. Y está abierta a quienes estén dispuestos a luchar contra esta situación para mejorarla, que provoca esta situación que provoca el empobrecimiento y el dolor de tantas personas. Y está abierta a los que están dispuestos a caminar con otros en la construcción de la amistad social, ¿no? Uh-huh. De que es la fraternidad que se expresa en la búsqueda del bien común.
Y ya por último, Isabel, un mensaje de cara a la Asamblea General y a todos los oyentes de COPE que nos están escuchando en este último programa de la temporada.
Bueno, pues nosotros lo que pedimos es que recéis por nosotros, ¿no?, en esta Asamblea, por esta comunidad de militantes, de trabajadores y trabajadoras cristianos y cristianas, que no queremos otra cosa pues que seguir generando vínculos. Ese es el lema de la Asamblea, ¿no? Queremos construir puentes, derribar muros, generando vínculos de fraternidad. Pues no queremos otra cosa más que generar vínculos con el mundo obrero más empobrecido. Como base del diálogo, el vínculo es la base del diálogo. Donde no hay vínculo, no hay diálogo, no hay nada. No hay nada, hay muerte, ¿no? Como base del diálogo y como la construcción de una vida nueva, una vida diferente. Porque la vida subsiste solo donde hay vínculo, solo donde hay comunión, solo donde hay fraternidad. Y hay una vida más fuerte que la muerte cuando se construye sobre relaciones verdaderas, no relaciones superficiales, ¿verdad?, ni telemáticas. Y lazos de fidelidad. Y por el contrario, no hay vida cuando pretendemos pertenecer solo a nosotros mismos. Cuando uno, su única vocación es pertenecer a sí mismo, pues, y vivir como una isla, en esas actitudes prevalece la muerte. Nosotros queremos generar vínculos con toda la dificultad que eso conlleva con un mundo obrero desvinculado, desprotegido, sufriente. Ahí queremos generar esos vínculos. Y eso es lo que pedimos.
Pues Isabel, José Ignacio, Ana y Bartolomé, muchísimas gracias por haber participado en el Espejo de COPE. Ya lo saben, el próximo mes de agosto Segovia acogerá esa asamblea de la OAC y vosotros sois la cara de mucha gente que confía en la Iglesia para que también sea cauce para ese mundo laboral que tanta humanidad necesita.
En Mediodía COPE.
Y concluimos nuestro programa de hoy en positivo, con la reflexión con la que cierra el curso en mayúsculas Miguel Lechuga, que se queda con la buena gente, con la que da luz a su vida, que suma, que no resta, que contribuyen y que quieren vivir en plenitud a pesar de las dificultades del camino.
Disfrutaba en familia de un concierto del Arrebato, sonó su canción Gente Luminosa y me inspiró este último audio del curso. Me quedo con mi familia, a la que le puedo aplicar la letra de esta preciosa canción. Ha sido un curso intenso, con novedades y muy bonito, a pesar de las dificultades superadas. La balanza se inclina siempre a favor de lo positivo. Procuro evitar miradas y pensamientos negativos que tanto daño hacen y tantos límites imponen. El agradecimiento le gana por goleada a la queja. Y en ese camino lleno de gratitud, también me quedo con esas personas que son luz. Me quedo con quienes me desvelan e inspiran historia y pensamientos que merecen ser compartidos. Me quedo con quienes me hacen ver que en mi vida también existe la oscuridad, pero me ofrecen su mano, su oración y su amistad para que vuelva a amanecer. Me quedo con quienes me animan, empujan y escuchan, con los que procuran hacer el bien a mi alrededor. Nos volvemos a escuchar en septiembre para seguir caminando en mayúsculas.
Y antes de despedirnos, les queremos desear unas felices vacaciones. Les deseamos que compartan tiempo de calidad con la familia, con los amigos, con aquellas personas que son parte de vuestra vida, haciendo proyectos juntos, compartiendo planes, viviendo amaneceres frente al mar. Y si la vida se pone cuesta arriba, no olviden que Dios siempre tiene la última palabra. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes y feliz verano.